Queridos hermanos que participáis en la Santa Misa en este domingo en que celebramos la Jornada de la Infancia Misionera aquí en la Capilla de la Inmaculada Concepción, también vosotros los que la seguís a través de la cadena COPE, nuestro saludo a todos y muy especialmente a los enfermos, a los ancianos y a las personas que por las circunstancias que sean no pueden salir de casa. Con la imagen del marido que se alegra con su esposa, el profeta ha anunciado una buena noticia que permitirá al pueblo elegido recuperar la esperanza. Estamos en la segunda mitad del siglo VIII. Faltan, pues, más de 700 años para el nacimiento del Mesías. El rey Ahaz ha llevado al reino de Judá a una de las peores apostasías. Pero el Señor va a hacer que la situación cambie. El profeta no puede callar el signo que Dios va a realizar en favor de su pueblo. Lo anuncia mediante la imagen de una boda, de un desposorio entre Dios y la ciudad santa de Jerusalén. Isaías canta la gloria del pueblo llamado a vivir una mutua relación de amor con el Dios que le salva. A pesar del pasado de infidelidad, en el horizonte se vislumbra la aurora del tiempo de la salvación. El pueblo ha de sentirse gozoso porque Dios ha manifestado su promesa, ha renovado su iniciativa y va a comenzar algo nuevo y definitivo en su favor. El texto que hemos escuchado hoy está precedido por una proclamación de alegría porque llega el tiempo de la nueva Jerusalén. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. El profeta deja entrever que esta novedad es única. No se trata de una reconciliación tras la infidelidad y la ruptura, sino de algo nuevo que comienza. Como nuevo y único es el día de bodas para el esposo y la esposa. De manera explícita, el profeta ofrece la imagen de dos jóvenes que se casan, no de adultos que se reconcilian. Y de este modo se manifiesta la novedad del acontecimiento. El esposo es el rey que ha ido a defender los derechos y la justicia de la ciudad y que vuelve victorioso y salvador para tomar a la novia como una corona, porque la esposa es corona del marido, como su diadema real. Este rey, que es Dios Salvador, da un nuevo nombre a la esposa, la Nueva Jerusalén, por el cual todos la conocerán. Desde ahora ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi favorita. Y la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. La sugerente imagen de la boda como expresión de una nueva acción salvadora de Dios en favor de su pueblo nos ayuda a entender el sentido que el evangelista Juan quiere dar al primer milagro de Jesús presente con su madre y sus discípulos en una boda en Caná de Galilea. En los festejos de la boda se habían quedado sin vino, lo cual dificultaba su continuidad. No había salida a esta situación. Sin embargo, la presencia de Jesús hará que cambie. El milagro de las tinajas que los sirvientes han llenado de agua y que ahora se ha transformado en un vino nuevo apunta ya a la presencia salvadora de Jesús. También aquí hemos de volver la mirada al texto anterior, donde Juan nos ha presentado los primeros encuentros de Jesús con sus discípulos, en los que ha sacado al descubierto su débil fe. Pero ahora, tres días después, los discípulos contemplarán su gloria. Este es el mensaje central. El signo de Caná de Galilea es el punto de partida de la revelación de Jesús mediante signos y señales. Nos remite a la imagen del desposorio de Dios con su pueblo que nos ha presentado el profeta y expresa ya su identidad como enviado del Padre para consumar las promesas de salvación. En este sentido, es muy significativa la alusión del Señor a su hora, cuando su madre le presenta la situación embarazosa en la que se encuentran los nuevos esposos. Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Esta expresión, que es propia del evangelista Juan y que a primera vista podría parecer una respuesta de rechazo a una intervención inoportuna, adquiere un sentido si entendemos que Jesús se refiere a la hora de su glorificación. Y es que efectivamente aún no ha llegado su hora, pero esa hora está ya próxima, y eso es lo que en definitiva el signo viene a anticipar. La hora de Jesús es la hora de su glorificación, de su vuelta a la derecha del Padre. El evangelista señala su proximidad. Fijada por el Padre, no podrá ser adelantada. Con todo el milagro conseguido con la intervención de María, será su anuncio simbólico. Así concluye el evangelista: en Caná Jesús manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos. Más allá del hecho que también puede provocar en nosotros asombro o admiración, como les ocurrió a los presentes en la boda, el evangelista quiere llamar la atención de la comunidad creyente sobre el significado del signo que el Señor ha realizado. De este modo, explica el Papa Francisco, comenzando su ministerio público en las bodas de Caná, Jesús se manifiesta como el esposo del pueblo de Dios anunciado por los profetas y nos revela la profundidad de la relación que nos une a Él. Es una nueva alianza de amor. En estos desposorios, Jesús de Nazaret es el vino nuevo para el tiempo nuevo. No es posible celebrar el banquete mesiánico anunciado por los profetas sin este vino nuevo. Por eso las palabras finales del mayordomo, tú has guardado el vino bueno hasta ahora, tienen un trasfondo que va más allá de la mera admiración ante el portento. Se trata de entender que este ahora es el momento presente, el tiempo en que la novedad anunciada da inicio a las bodas que se cumplen y que va a ser definitivamente realizada según anunció el profeta. El esperado esposo da inicio a las bodas que se cumplen en el misterio pascual. En estas bodas Jesús liga así a sus discípulos con una alianza nueva y definitiva. En Caná, afirma el Papa Francisco, los discípulos de Jesús se convierten en su familia y en Caná nace la fe de la Iglesia. No nos quedemos, pues, en el aspecto más o menos maravilloso del signo y, sobre todo, como suele suceder, no lo recibamos con la indiferencia y la simplicidad de quien lo da ya por conocido. Dejemos más bien que su acción eficaz, la manifestación de la gloria del Hijo de Dios, penetre en nuestras vidas para que también crezca nuestra fe. La palabra de Dios de este domingo nos urge, por tanto, a ser testigos del signo que también nosotros hemos contemplado hoy. Cada uno debe serlo según los dones y los carismas propios de la vocación a que ha sido llamado. El apóstol, en la primera lectura de su primera carta, a la comunidad cristiana de Corinto, una comunidad viva y carismática, recuerda que cada uno ha recibido el Espíritu del Señor según la diversidad de sus dones, para que seamos sus testigos al servicio siempre del bien de la comunidad.